Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hace 8 días comenzamos a hablar de la importancia de tener conciencia de los miembros de la iglesia y esas responsabilidades que hay entre los miembros y la iglesia local. ¿Recuerdan? Ojalá los que no hayan estado puedan escucharla, porque tanto la de hace 8 días, la de hoy, las que vamos a seguir considerando, son una línea de pensamiento. O sea, ellas están entrelazadas y podría ser que tal vez alguno se escandalice si no escuchó lo que veníamos diciendo. Entonces, cuando hablamos de la membresía de la iglesia, estamos hablando el término membresía desde una perspectiva bíblica. Quiere decir aquellos cristianos que son miembros de una iglesia local. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver una serie de figuras, de analogías, de esa relación que tienen los cristianos con la iglesia local. Ahora, ya explicábamos que todo el que tiene el Espíritu de Cristo es de la iglesia de Dios en su sentido universal y espiritual. Todos los que han sido bautizados con el Espíritu Santo fueron sumergidos en un solo cuerpo. Ahora, eso es manifestado o expresado visiblemente en la tierra a través de iglesias locales. Y nosotros vemos en este pasaje, vamos a volverlo a leer, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. Entonces hay una sabiduría que Dios quiere dar a conocer por medio de la iglesia, aún a los ángeles. Eso es tremendo, porque cuando hablemos de algunos aspectos muy prácticos de la vida de la iglesia da testimonio no solo al mundo, sino aún a los ángeles. Y esa frase, multiforme sabiduría, o sea, hay una sabiduría de Dios que tiene muchos aspectos que son reflejados en la vida de la iglesia. Entonces, en esos múltiples aspectos de la sabiduría de Dios, Dios dejó por su palabra una gran variedad de figuras, una gran variedad de alegorías, para enseñarnos esa sabiduría que Él tiene en su iglesia. Entonces, cuando hablamos de la relación del creyente con la iglesia, su responsabilidad, su andar como creyente y como cuerpo, expresado de una manera en la vida de iglesia local, tenemos muchos recursos. Yo a veces me ponía a pensar, ¿cómo voy a explicar esto? Pero cuando comencé a leer la palabra dije, no, ahora el problema es ¿con qué tiempo voy a explicar todo esto? Porque son muchas las figuras y las alegorías que hablan de esta verdad. Alguien decía que es como hojear un álbum de fotografías. Usted pasa una, otra, 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 y todas hablan de la expresión viva del cuerpo de Cristo como iglesia local. Es muy variado, es muy rico. Usted va a encontrar en las Escrituras que Dios compara su iglesia figurativamente para mostrar algún aspecto espiritual con una casa, con un edificio, con una familia, con un pueblo, con una nación, con un cuerpo, con un candelero, con sal, con luz. O sea, hay una gran cantidad de figuras espirituales que representan lo que debería ser la vida de iglesia. Ahora, alguno podría osadamente decir, hermano, pero eso representa a la iglesia en su aspecto espiritual. Ahora, lo que nosotros debemos entender es que las iglesias locales, de alguna manera, ellas deben ser la encarnación o la manifestación visible de las mismas realidades espirituales que el Señor atribuye a la iglesia universal. Cuando nosotros hablamos de la iglesia local, o cuando hablamos de la iglesia, eso no queda solo en el ámbito de la idea, de la filosofía o de la teología, sino que eso debe manifestarse de una manera práctica y visible. ¿Sí? Nosotros no podemos hablar de la iglesia solamente en su aspecto místico, como si estuviéramos hablando de una revelación allá que no toca la tierra. Cada vez que la Biblia habla de la iglesia y de algún aspecto de la iglesia, como lo vamos a considerar, ello debe tocar tierra, y toca tierra es con las iglesias locales que están en la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo, mire cómo dice en 1 Corintios 12, 27, hablando de la iglesia como un cuerpo. Ahora es interesante que esta iglesia a la que Pablo le escribe es una iglesia local en la ciudad de Corintio. Y le dice de una manera muy directa. Porque a veces nosotros lo queremos aplicar de otra manera, pero Pablo es muy claro. 12, 27. Entonces dice Pablo: vosotros pues, hablando a los corintios, ¿qué? Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces Pablo aquí aterriza esta visión. Sí, Pablo también ha dicho que todos los que tienen el Espíritu son el cuerpo de Cristo. Pero Pablo aquí aterriza esa realidad a un grupo en particular, en una ciudad que tiene ciertos miembros y que deben comportarse de cierta manera. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. O sea que el cuerpo de Cristo se hace visible a través de los miembros de la iglesia de Cristo en un lugar determinado. Ese vosotros pues aterriza la visión de Pablo de cuerpo de Cristo espiritual y la aplica a una iglesia local, ¿cierto? Ahora eso es un gran privilegio. Dios le permitió a algunos ciudadanos de este mundo en Corintio convertirse a Cristo y llegar a ser parte del reino de los cielos. Tener una ciudadanía tanto terrenal, pero también una celestial. Les permitió beber del perdón de sus pecados y gozarse en la salvación de Jesucristo. Ahora ellos deberían expresarlo de manera local, como un cuerpo. Y mire cómo dice ahí, y miembros cada uno en particular. Los cristianos en esa ciudad deberían expresar esa vida de cuerpo de manera particular, como ellos funcionando en un cuerpo. Esa figura la vamos a tratar seguramente en los próximos domingos. Hoy yo quiero comenzar, para enfatizar en las cosas que ya comenzamos a hablar el domingo pasado, en una figura que se encuentra desde el Antiguo Testamento y se encuentra en el Nuevo Testamento, para mostrarnos la relación que Dios tiene con su pueblo y cómo eso también debe aterrizarse de una manera local. Y es la figura del Señor como un pastor y la iglesia como un rebaño. ¿Sí? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 1 y verso 2 en adelante. Ahora, ¿por qué vamos a ver esta figura? Esta figura es muy importante y siempre el Señor la ha usado para mostrar la realidad de su cuerpo, o de su pueblo, o de su nación, como era Israel antiguamente y como lo es la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Ahora, yo sé, hermanos, y volvemos a los mismos asuntos de la vez pasada. Estas palabras, rebaño, pastores, ovejas, cierto que nuestros días tienen un tinte un poco maluco, ya nosotros como que no queremos escuchar esas palabras. Y ese es el problema que tenemos por la situación actual de decadencia del cristianismo. Pero alguien decía algo muy importante: cuando usted tiene un niño y el niño se hace popó en el pañal, usted no bota el niño con el popó a la basura. Usted le quita el pañal, usted limpia al niño y bota el popó a la basura. Cuando hablamos de la iglesia, los pastores, no podemos botar al niño a la basura. Necesitamos quitarle el pañal, limpiarle la cola y salvar al niño. Hay términos que Dios usó providencialmente, y aunque Satanás los haya pervertido, debemos volverlos a su intención original. No fue el diablo el que se inventó esa palabra de pastores, hermano. No fue el diablo el que se inventó la palabra rebaño o ovejas. Es una figura que usó Dios siempre para hablar de su relación con su pueblo. Claro que en nuestros días eso se ha pervertido terriblemente, hermano. Pero sería una locura botar el niño por causa de que está sucio, ¿cierto, hermanos? A veces nosotros no queremos saber de estas cosas porque no. No, hermanos, sí, hay cosas que son de Dios y están en la palabra. Amén. Solo que hay que darles el lugar correcto, con el espíritu correcto, y aplicarlo es la manera correcta con la sabiduría de Dios a la vida de la iglesia. Ahora, todo lo que vamos a ver, vamos a tratar de verlo aprendiendo de Cristo. Porque nosotros vamos a ver que esto se aplica a la vida de iglesia local. Pero el mayor ejemplo de cómo nosotros deberíamos conducirnos en la iglesia del Señor, cómo nuestros hermanos que nos presiden y pastorean deben pastorear la iglesia del Señor, el mayor ejemplo es Cristo. ¿Sí? Nosotros podemos aprender de Él. Pedro dijo que ejemplo Él nos dejó para que sigamos sus pisadas. Si usted va a hablar del pastoreo y usted comienza a hablar de los profetas de la prosperidad, usted tiene un terrible mal ejemplo. Pero si usted ve a Jesús, usted tiene un gran ejemplo. Lo importante es ver a Jesús, hermano, y aprender cómo Jesús se relacionó con sus ovejas cuando estuvo acá. Cómo Jesús pastoreó a los suyos, hermano. Y cómo ellos le conocieron, le siguieron. Y cómo eso nos da un gran ejemplo, hermanos, para cómo nosotros debemos andar como un rebaño que tiene pastores y que tiene un propósito en este mundo. Amén. Entonces vamos a leerlo rápido, así, Juan 1 en adelante, para ver solo, yo quiero leerlo rápido, porque vamos solo a resaltar algunos aspectos que nos van a enseñar de lo que es la vida de la iglesia. Juan 10, verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene para hurtar, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, cuando leemos el pasaje rápido, porque no lo vamos a estudiar detalladamente, encontramos varios términos. El pastor, las ovejas, los ladrones, la voz del pastor, el conocimiento del pastor de cada una de las ovejas, la distinción de las ovejas en cuanto a la voz del pastor, el amor y el sacrificio del buen pastor, y los asalariados y los ladrones. Cada término daría para estudiar bastante. Yo solo quería usarlo para mostrar cómo Jesús considera el reino de los cielos como Él siendo un pastor, como ovejas que son suyas. ¿Cómo saben que las que son suyas? Porque Él las llama por su voz, ellas conocen su voz y le siguen. Él muestra los peligros que tiene el reino de los cielos, porque hay lobos que quieren entrar de una manera ilegítima, no por la puerta, sino por las ventanas. Y esos lobos vienen a matar, a robar, a destruir. También el Señor muestra que hay algunos que son asalariados, que no se interesan por las ovejas, sino que les preocupa es el salario. Ahora es una descripción del reino de los cielos y la manera como el Señor pastorea a los suyos. Ahora, esa figura claramente no se puede aplicar de una manera literal para la vida de la iglesia, porque ningún pastor en la vida de la iglesia es dueño de las ovejas como Cristo es dueño de sus ovejas, ¿no? Pero sí hay ciertos principios que nos enseñan de Cristo y de nuestra relación con Cristo y de nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo o como iglesia local. Y ahí es donde queremos llegar, viendo a Cristo como nuestro gran ejemplo. Ahora, ¿quiénes son las ovejas? Los que creen en Cristo, que entran por la puerta, ¿sí? Ahora, las ovejas son de Jesús, toda la iglesia es de Jesús. Aunque esa iglesia está repartida por iglesias locales, todas las ovejas son de Jesús. Pero vamos a darnos cuenta que el principio de pastorear las ovejas, Jesús se lo encargó a sus discípulos. Y eso nos va a mostrar cómo también la Biblia nos da el encargo o nos muestra que bíblicamente una iglesia local tiene que tener pastores. Vamos a ver eso primero y después vamos a explicarlo. Juan 21, verso 16, el Señor le habla a Pedro. Todos estos días estuvimos hablando bastante de Pedro y de esta pregunta. Ayer en la reunión lo hicimos. Mira lo que le dice el Señor a Pedro. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. O sea, no son tus ovejas, Pedro. Pero quiero que por amor a mí, ¿qué? Las pastores. O sea que el gran pastor, o como dice Primera de Pedro, el príncipe de los pastores, él quiere delegar ese pastoreo de su pueblo a aquellos hombres que él ha llamado y que le aman. ¿Sí? Ahora, eso no solo incluía a los apóstoles. Pablo, ahí en Hechos 20, verso 28, hablando con los ancianos de una iglesia local, la iglesia de Éfeso, él les dice lo siguiente, Hechos 20, verso 28. Porque a veces cuando comenzamos a hablar de estas cosas, no falta el susurro de Satanás. El hermano Pablo se quiere enseñorear de la iglesia. Por eso está hablando de eso. Aquí esto está raro, porque ese lenguaje, porque están usando este lenguaje ahora los hermanos. Hermano, querer pastorear la iglesia no es querer enseñorearnos de ella, es amar a Jesús. Es amar a Jesús, hermano. ¿Me amas? Dice el Señor a Pedro. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Jesús, vamos a amar a aquellos que son de Jesús. Y vamos a querer cuidarlos, pastorearlos y encaminarlos. Es bien diferente, ¿cierto? Todo hombre que ama a Dios debe amar al pueblo de Dios. Y eso que es tan precioso, glorioso, debe aplicarse de una manera práctica en la vida de la iglesia. ¿Sí? Dice ahora, Pablo hablándole a unos ancianos en la ciudad de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros. Claro, nadie podría pastorear a otro si no se pastorea a sí mismo. Nadie podría cuidar a otro si no se cuida a sí mismo, ¿no? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, ¿qué nos muestra ese pasaje? Que hay un rebaño, así como había en Juan un pastor y unas ovejas, aquí también nos muestra que la iglesia local en Éfeso era un rebaño, y en ese rebaño había ¿qué? Pastores. Y mira esa frase, que el Espíritu Santo. Ahí es donde usted ve que el diablo quiere pervertir todas las cosas. El diablo quiere de alguna manera hacer que lo sagrado sea impuro, hermano. Que lo vano sea contaminando lo verdadero. Y en un sentido, hermano, uno de los peores problemas que tiene la iglesia son los falsos pastores. Pero hermanos, hay una obra, tal vez yo podría decir, yo estoy compartiendo eso y ojalá ustedes pudieran ver eso en la serie que estamos compartiendo en La Verdad Presente. La mayor necesidad que tiene la iglesia es buenos pastores, hermano. Hermano, a mí me escriben cartas, yo no estoy exagerando, se las podría mostrar por correo, de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica, Latinoamérica, personas deseando tener un lugar donde congregarse que los pastoreen bíblicamente. Bueno, nosotros necesitamos orar para que el Espíritu Santo llame en nuestros días hombres que tengan encargo por la iglesia de Dios, que amen la iglesia de Dios, que sean llamados, comisionados, preparados por el Espíritu Santo. Hay una agonía en el cristianismo. Por un lado, los falsos pastores están comiendo las ovejas Y las pocas que quieren sobrevivir quieren encontrar un lugar donde poder ser pastoreadas. ¿Sí? Esto es una crisis en nuestros días, ¿no? La crisis que existe moral, familiar, cultural, social, nacional, es una crisis que también ha llegado a la iglesia. Y me parecía tan importante un artículo que vamos a publicar en estos días en la tercera revista, hermano, hablando de los varones. Y una de las cosas que dice el hermano que escribe el artículo es: necesitamos invertir en la nueva generación de hombres. Porque generalmente los hombres, aún los niños, en medio de una cultura como la nuestra, están siendo criados de una manera afeminada por sus mamás, o de una manera donde realmente no pueden ser verdaderos hombres bíblicamente. Y existen peligros: volverse afeminados, cobardes y tímidos, o por otro lado volverse violentos, crueles y arrogantes. Y nosotros necesitamos levantar hombres verdaderos, no solo que sean que puedan ser buenos hombres y buenos padres, sino que puedan ser buenos líderes en la iglesia. ¿Sí? Y necesitamos animar, despertar, estimular la verdadera varonilidad espiritual en los hombres. Caballeros, Dios nos llamó a pastorear su iglesia. Y para eso se necesitan hombres de verdad, hombres santos, hombres de oración, hombres de la palabra, buenos esposos, buenos padres, buenos trabajadores, fieles y consagrados. Los hombres deben ser estimulados a tomar la delantera en los asuntos espirituales. Necesitamos dejar de ser cobardes, tímidos. Necesitamos de abandonar el pecado, el mundo, consagrarnos, santificarnos. ¿O quién va a pastorear la iglesia? Por eso la iglesia está también llena de Jezabeles, hermano. Porque los hombres han abandonado su responsabilidad espiritual. No hay hombres. Entonces esta obra del Espíritu Santo es tan importante, hermanos. Dios necesita levantar hombres. Y los que se están levantando en medio de nuestro deben ser estimulados, animados a llevar la carga. Es triste que sucede algo, mueren los hombres que Dios estaban y los que esperábamos que ocupen el lugar llegan y dicen: no, yo no quiero asumir responsabilidad, yo no quiero ser visible, ay, yo no quiero que las personas me sigan. No se trata de nosotros, se trata de la iglesia de Cristo. Se trata del rebaño de Dios. No se trata de llevar a las personas para que nos exalten. Se trata de servir como siervos al rebaño de Cristo. Incluye sufrimiento, incluye pruebas, incluye desafíos. Para eso nos llamó el Señor. Incluye espiritualidad, autoridad, sabiduría, quebrantamiento, humildad, una gran cantidad de cosas que precisamos del Señor. Pero es tan necesario, hermano. Entonces no podemos dejar que el diablo ponga falsas ideas en nosotros como si esto no fuera importante. Hay lugares donde uno va y dice: hermanos, aquí no hay, aquí todos somos hermanos, aquí no hay quien predique, aquí no hay quien se enseñoree de la iglesia, eso de los pastores no existe. Eso es una idea también diabólica, hermano, porque eso es un principio bíblico. Ahí está, usted lo puede ver. Fue el Espíritu Santo el que llamó a estos hombres para cuidar de la iglesia del Señor. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, bíblicamente el pastorado no tenía nada de glamour, ni nada de fama, ni nada de recompensas como tiene nuestra generación, ¿sí? El pastorado bíblico es como usted piense hoy en día en los países donde hay persecución. Los cristianos eran sumamente perseguidos y los líderes peor. Entonces en esta época Pablo los anima porque él sabía que era un desafío para ellos. Hoy en día han cambiado las cosas, pero bíblicamente el pastor es la persona que más debe trabajar, más debe sacrificarse y más debe sufrir por el testimonio de Dios en un lugar. ¿Sí? Ahora, esa responsabilidad bien llevada delante de Dios, ¿trae grandes beneficios para la iglesia o trae grandes perjuicios? Por ejemplo, vamos a leer unos pasajes en el Antiguo Testamento. 34, verso 2. Hay muchos capítulos que se hablan de esto. Tenga ese, voy a leer un pasaje ahí suelto en Zacarías 11, 17. Dice Zacarías 11, 17 y después vamos a Ezequiel. Dice Zacarías 11, 17. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Esa frase, hermano. Y era la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Ese pasaje se usa mucho en el contexto para hablar de los últimos tiempos, del anticristo. Pero mire esa frase tan interesante, hermano. ¡Ay del pastor inútil! ¿Qué es un pastor inútil? Un hombre que no cumple su función, ¿sí? Un hombre que no da el fruto de que se espera de él. Un hombre que no está cumpliendo las labores que él debería cumplir, ¿sí? Sea lo que sea. Mira esa frase. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! O sea que alguien que ha sido puesto a pastorear causaría un gran mal para él y para el rebaño cuando él abandona su responsabilidad, cuando él no cumple sus deberes. Y yo a veces me pongo a pensar, hermanos, y por ejemplo el año pasado que estuvimos viajando tanto y el antepasado, yo en alguna manera sentí un cierto, una sensación de frustración. Porque sí, viajar, visitar iglesias, predicar, eso para la carne es agradable, ¿sí? Usted conocer lugares, conocer hermanos, visitar, bueno, viajar, todo eso de alguna manera, el orgullo y eso crea cierta sensación de éxito espiritual, de éxito, mire, ya estoy viajando, me están conociendo. Hermano, pero yo en algún momento sentí que aún cumpliendo esa labor que tal vez el Señor nos coloque a hacer, podemos ser irresponsables con nuestro lugar donde vivimos. Hermano, yo he escuchado y me han preguntado, me han llamado, hermano, ¿qué hacemos? Porque tal, tal, tal. Y yo le pregunto, ¿y los hermanos que están ahí? No, están viajando, llevan un mes sin venir. Y no hay nadie encargado, no hay nadie, hermano. Bueno, hay muchas iglesias donde no hay una enseñanza constante, un acompañamiento, una consejería, no hay disciplina. Hay muchos rebaños sin pastor. Hermano, y a veces es mucho más fácil ese camino. Viajar es un camino glamuroso. ¿Sí? Yo hablaba con un hermano que es un hermano del Señor y él tiene un ministerio, un conocimiento de la palabra, y él hubo un momento que él pastoreaba una iglesia y trabajando en la iglesia, pero él prefirió irse por el lado de la academia. Entonces se dedicó a estudiar, a escribir libros y ha escrito libros muy buenos. Y él comenzó a darme sus argumentos porque había dejado de pastorear la iglesia y se había dedicado al estudio. Y los libros de él a mí me han beneficiado mucho. Y una de las cosas que él decía era que pastorear la iglesia del Señor no es nada fácil. Y es cierto, pero es un deber que tal vez Dios puso a algunos y no deberíamos eludirlo. Es más fácil viajar que soportar situaciones locales, hermano. Para mí es tan fácil ir al instituto, dar una charla, poner una tarea y chao. Pero asumir la carga espiritual de orar por familias, de estar pendientes por familias, de involucrarse en las situaciones, de dar consejería, de tratar asuntos, no es nada glamuroso. ¿Sí? De por sí, como nosotros hablábamos en la reunión de varones, nosotros todos en sí somos un problema. ¿Sí? Y usted comienza a conocer cada situación en cada familia, en cada persona, y nos encontramos con más y más y más. Entonces debe ser una obra divina donde Dios se encargue a personas para que esas personas no abandonen el rebaño, para que esas personas no sean inútiles en su servicio. Porque ¿qué pasa? Mire lo que dice ahí Jeremías 10:21. Antes no pierda Ezequiel. Jeremías 10:21. Mire lo que dice Jeremías. Dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. O sea, pastores que no tengan sabiduría y que no busquen al Señor para cumplir su labor, eso sería una gran necedad. Pero esa necedad trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? No prosperaron. ¿Y qué pasa además de eso? Y todo su ganado, ¿qué? Se esparció. O sea, cuando nosotros no cumplimos nuestra labor como hombres que hemos sido llamados a cuidar el rebaño del Señor, ¿qué va a pasar? Cuando no buscamos al Señor seriamente en cuanto a nuestra responsabilidad local, es muy probable que no vayamos a pastorear y es muy probable que se van a dispersar las ovejas. ¿Sí? Eso es un peligro que se encuentra ahí. Y ahora mire la responsabilidad. Ahora sí, Ezequiel 34. Dice el verso 2: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. En esa figura, pues es una contradicción, porque el pastor no debería pastorearse a sí mismo, ¿no? Pero ¿quién es una persona que se pastorea a sí mismo? Una persona que está preocupada solamente en él. Su vida, su situación, sus circunstancias, sus luchas. Y ahora, eso es importante. ¿Se acuerda que Pablo decía: tengan cuidado de ustedes mismos? Pero no es lo único. ¿Sí? A veces es más fácil. Yo a veces me pongo a pensar, es muy fácil tener una vida cristiana de comunión con el Señor, de comunión con la palabra, de andar con Él. Yo digo que los mejores años en cuanto a mi disfrute de mi relación con el Señor fueron los primeros años cristianos. Fue cuando no predicaba. Fue cuando no tenía ningún servicio en la iglesia. Hermano, lloraba toda una tarde, toda una noche. Leía libros por montones. No tenía que predicar, no tenía preocupaciones. Podía salir a evangelizar, Hasta. Hermano, y uno comienza a perder su libertad, su tiempo, su tranquilidad. Y eso es parte del servicio. Servir a los demás es salir de nuestra zona de confort. Es ya no pensar en solo nosotros mismos, sino pensar en los demás. Y usted comienza a ver que esta figura de la iglesia comienza primero poniéndole la responsabilidad ¿a quiénes? A quienes nos presiden. Ahora, no piense que solo los pastores tienen responsabilidad. Ellos tienen responsabilidad, pero no son los únicos. Pero debemos saber que existen hermanos que Dios ha puesto a cuidar la iglesia. Y su liderazgo puede bendecir la iglesia, o su irresponsabilidad puede dispersarla. ¿Sí? Y dice: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? O sea, mire la pregunta: ¿es una responsabilidad de los pastores qué? Apacentar. Como lo decía Juan 10, el pastor llega y el portero sabe que el pastor llegó, él llama a sus ovejas, las pone por nombre y las saca y las pastorea. Asimismo, como Jesús muestra y como estos hombres no estaban haciendo, también es nuestra responsabilidad, según la revelación de la palabra y el encargo y los desafíos que tiene la iglesia, llevarla a la iglesia aquellas cosas que estamos entendiendo cuál es la voluntad del Señor. ¿Está entendiendo? No es que nos queramos enseñorear, no es que queramos imponernos, sino que parte del deber como pastores es apacentar y conducir el rebaño. Debe haber en la iglesia hermanos espirituales maduros que puedan guiar a la iglesia. Esos son los obispos, esos son los ancianos. Porque es que a veces hay una falsa idea, y más en el ambiente de visión de vida de iglesia. Y es la idea de que vamos a orar y que el Señor haga. Sí, necesitamos orar, pero para que el Señor haga, ha puesto personas para que nos dirijan en ese camino. Y ellas deben ser espirituales, maduras, llenas de la palabra, y deben amar al rebaño para que conduzcan al rebaño sabiamente. Pero así como en una familia la mujer no debe oponerse al liderazgo de su varón, porque Dios lo puso a él para eso, así la iglesia debe aprender y no oponerse al liderazgo de aquellos que el Señor puso en medio de ella. ¿Sí? Porque eso es algo verdadero, hermano, eso es algo genuino. Eso es algo normal que existe en el andar cristiano. Dice lo que hacían estos hombres perversos. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. O sea, se encargan de comerse las ovejas, vestirse de las ovejas, se aprovechan de las ovejas, pero no las pastorean. Yo le decía a un hermano en estos días, hermano, ese sistema eclesiástico es tan errado. ¿Por qué? Porque uno ve que los pastores se enriquecen, se aprovechan, y las ovejas ni siquiera conocen al pastor. Me preguntaba, ¿su pastor conoce su nombre? Como vamos a ver ahorita. ¿Su pastor lo llama? No, es un sistema falso. Pero el verdadero pastoreo en la iglesia no es aprovecharse de los hermanos. Y si hay algo de lo que yo soy inocente, hermano, y usted ninguno me puede culpar, es que yo me he aprovechado económicamente de alguno, o mi papá, o alguno de los hermanos. Ahí sí puedo ponerme como Pablo, así que estoy limpio de la sangre. ¿Sí? Dice: coméis la grosura, bueno, y ahí en el 4, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. O sea, en vez de cuidar, restaurar, visitar, acompañar, orar, estos hombres, ¿qué hacían? Maltratar. Pero por un lado, lo negativo de ellos nos muestra una responsabilidad que nosotros tenemos: curar, sanar, visitar, llamar. Es una responsabilidad tremenda, ¿no? Ahora, alguien nos decía, y por eso es tan bueno lo de la membresía, hermano. Yo cada vez entiendo esto tan precioso, porque una vez sabemos cuáles son los miembros de la iglesia, así el miembro no quiera que lo visitemos, vamos a tenerlo que visitar. Ah, es que él está mal con el Señor y no quiere hablar con nadie. Pero si es parte de la iglesia, la oveja neciamente muchas veces va a querer descarriarse. Pero por encima de la necesidad de la oveja, a veces el pastor va a tener que ir a ayudar y visitarla. ¿Cierto? Entonces es una responsabilidad de ambas. Pero los pastores deben saber que esto es una responsabilidad espiritual. Y mire, dice ahí en el 5, y andas errantes por falta de pastor. Cuando las personas no están siendo pastoreadas espiritualmente, ¿qué pasa? Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Entonces, la falta de un liderazgo sólido en las iglesias locales, la falta de un pastoreo verdadero, hace que el pueblo del Señor sea disperso y sea expuesto a muchos males. Volvamos a Juan. Entonces, hermanos, necesitamos personas que Dios levante en él. Cuerpo de Cristo para pastorear su iglesia de una manera bíblica. Ahora miremos el liderazgo de Jesús, porque él se está poniendo como ejemplo y nosotros podemos aprender de él, y no solo de él, ahí tenemos muchos ejemplos, solo que yo quise basarme ahí en Juan. Dice ahí, Juan 10, verso 4, y cuando las ha sacado, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, una de las responsabilidades de aquellos que pastorean la iglesia, como el Señor muestra, es ir adelante. Eso es liderazgo espiritual, es conducir, es trazar el camino. Austin Spar dice que de alguna manera es ir delante abriendo camino para que otros sigan. Por eso se dice que no pueden ser los pastores de una iglesia o los ancianos de una iglesia nuevos creyentes, porque no tiene la madurez, él no ha aprendido, él no ha crecido, él no ha ido adelante, entonces él no va a poder guiar a otros en lo que él no ha experimentado. Tienen que ser personas maduras espiritualmente, pero tienen que ser también líderes. Hay gente que ya sin Cristo tiene un liderazgo natural que el Señor puede transformar y perfeccionar para que sea un liderazgo espiritual. Hay otros que tal vez espiritualmente, naturalmente no sean tan líderes, pero tienen que ser tratados por el Señor para que puedan ayudar al pueblo y puedan dirigir al pueblo. Interesante que Andrés y Alicia hicieron para esta revista un artículo sobre los jóvenes. Y ellos citan por qué la mayoría de jóvenes en la iglesia abandonan el cristianismo a los pocos años. Ellos citan un artículo de Coalición por el Evangelio, y en el artículo se hablan de tres razones por qué la mayoría de jóvenes cristianos abandonan la iglesia. Pero en el tercer aspecto que ellos citan, dice que la mayoría de jóvenes abandonan las iglesias porque son iglesias carentes de misión. Y mira lo que dice el hermano. Hay un clamor que pide algo más que transformación personal. Hay un clamor por formar parte de una narrativa más grande, por cumplir un papel fundamental en el plan de Dios, en la renovación de su creación. Hay un deseo de luchar por un objetivo, trabajar por un fin, ser parte de algo grande y significativo. Entonces el hermano dice que muchos jóvenes abandonan la iglesia porque encuentran la iglesia un lugar donde ellos solo pueden encontrar transformación personal, mas la iglesia no tiene relevancia ni tiene objetivos o misiones espirituales. Entonces, al joven llegar y sentir que no hay ningún propósito, que él solo viene a escuchar, él abandona el cristianismo. Esa es una de las razones por las que más los jóvenes abandonan la iglesia. ¿Y eso de qué trata? Él dice, el problema aquí está en el liderazgo. ¿Por qué? Porque no tenemos hombres que vayan adelante, que sepan hacia dónde van y que puedan dirigir el rebaño. Entonces la mayoría de los cristianos viven una vida cristiana dispersa y sin propósito. ¿Sí? Y de alguna manera, si hay alguien que puede apartar a la obra de Dios, es el corazón de los jóvenes, cuando encuentran una causa noble por la cual vivir. Y a veces no tenemos hombres que generen esa expectativa y ese deseo en medio de la iglesia. ¿Sí? Eso es un asunto serio. Jesús iba adelante y necesitamos hombres que aprendan a ir adelante de la iglesia, que puedan dirigir la iglesia, que puedan saber hacia dónde guiar la iglesia en Cristo y para Cristo. ¿Sí? Visión espiritual. Usted ve que Jesús era un hombre enfocado, como leía nuestro hermano en la cena. Él tenía un propósito y puesto ese gozo en ese propósito, caminó hacia la cruz. ¿Nosotros hacia dónde estamos caminando como iglesia, hermanos? ¿Nos estamos conformando solo a escuchar buenos mensajes los domingos, sin ningún propósito? Yo a veces me pregunto si entre nosotros saldrá algún hombre misionero, una familia a predicar, fundar una iglesia. Yo me pregunto si entre nosotros de alguna manera estamos cumpliendo la labor como luz y sal del mundo. Si entre nosotros lo que estamos aprendiendo está teniendo efecto en nuestras vidas y familias. ¿Sí? Porque cuando no tenemos propósito, o cuando usted sale, un mochilero espiritual, ¿para dónde va? No sé. Y entonces, no, pues voy, pero no sé para dónde. No, hermano, la iglesia debería tener un objetivo hacia donde debería caminar. Hombres que vayan delante y la paz toreen. ¿Cierto? Y eso es parte del liderazgo. Como Jesús, porque estamos viendo a Jesús como un ejemplo. Como un ejemplo. Jesús dice, yo soy el buen pastor, el pastor va adelante. Con todo lo que eso le costó al Señor ir adelante. Porque ir adelante no es fácil, ¿no? Tener responsabilidad no es sencillo. Nosotros lo experimentamos hasta en lo más natural, la familia. Cuando uno dice, no, o sea, yo soy la autoridad porque soy el varón. ¿Cuán fácil es ser varón, cierto? ¿Cuán fácil es tomar decisiones? ¿Cuán fácil es responder ante Dios por la esposa y los hijos? No es fácil. Usted tiene una empresa. ¿Cuán fácil es administrar una empresa, cierto, hermanos? ¿Cuán fácil es tener personas a cargo? ¿Cuán fácil es responder por todas las obligaciones? No es fácil. Entonces, sin comparar que la iglesia sea una empresa, sí hay una responsabilidad espiritual que deben tener aquellas personas. Ahora, esa responsabilidad requiere un sacrificio. Mire cómo Jesús lo dice ahí en el 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué? Su vida da por las ovejas. Los hermanos que son llamados a servir no son solo llamados a predicar. Predicar es parte del ministerio, pero eso incluye que nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro corazón, nuestra familia, nuestra casa. Usted no debería disculparse cuando llega a la casa de nosotros. ¡Ay, qué pena, hermano! No, hermano, usted tiene todo el derecho. A eso Dios nos puso. ¿Sí? No abuse, pero es parte de nuestra responsabilidad entregarnos por la causa del Señor. ¿Sí? Eso involucra nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra salud. ¿Sí? Es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Ahora el 3, mire esto que es bien interesante también. Verso 3, ahí del mismo 10. A este abre el portero y las ovejas que oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. O sea que, ¿cómo vamos a distinguir cuáles son las ovejas del Señor mismo? Las que escuchan su palabra y que oyen y le siguen, esas son ovejas. Es tan sencillo. Yo pienso que Jesús a veces deja unas cosas complejas muy fáciles de entender. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los principios para reconocer realmente cuáles son los miembros de la iglesia acá en la localidad de Ciudad Bolívar? Entonces uno dice, no, pero ¿qué vamos a hacer? Uno comienza a pensar, hermano, ¿qué vamos a hacer? Es sencillo, hermano. Aquellas personas que están oyendo la palabra, obedeciendo y siguiendo la palabra, esos son los miembros de la iglesia. Por ejemplo, usted está escuchando la palabra y le decimos un día, hermano, ya es hora que te bautices, porque si ya crees en el Señor, confiésalo públicamente. La persona dice, no, todavía no. Bueno, todavía no. Volvemos otra vez. No, todavía no. A mí solo me gustaría escuchar la palabra. Bueno, venga y escuche la palabra. Pero no hay obediencia, no hay compromiso a la palabra. ¿Qué nos está mostrando? Que no es oveja. Entonces, como no está dispuesto a obedecer la palabra, no debemos considerarla oveja. ¿Quiénes son las ovejas? Los que oyen y siguen. Es tan sencillo, hermanos. Pero es tan crucial, hermano, porque la obediencia a la palabra de Cristo o la desobediencia es lo que separa quiénes son ovejas y quiénes son cabras. Ahora, si es difícil pastorear ovejas, póngase a pensar pastorear cabras. Yo no voy a pastorear cabras. El Señor nos llama a predicar el Evangelio, ese es otro oficio. La predicación del Evangelio es hacia afuera. A los que no tienen a Cristo. El pastoreo es a los de adentro. Y nosotros debemos hacer diferencia. ¿Quiénes son de afuera y nos visitan, y quienes son de adentro, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saberlo? La palabra. No es que nosotros vamos a crear aquí un manual propio. El manual ya lo tenemos, es el Evangelio. El que cree en el Evangelio y obedece al Evangelio, ese es de Cristo. Y ahora, si es de Cristo, tiene que comprometerse con el rebaño de Cristo y la iglesia de Cristo. ¿Amén? Esto tiene que aplicarse, hermanos. Entonces dice, oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Esa frase me pareció tan interesante, hermanos. Oyen su voz y la saca. O sea que el buen pastor, él tiene un compromiso por sus ovejas y él diferencia cuáles son sus ovejas. De tal manera que las saca o las aparta para poderlas pastorear. Ahora vamos a ver ese principio en la palabra y en algunas iglesias. Vamos a ir al libro de Hechos. Miren lo que hizo Pablo en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo. O sea, imagínense, Pablo llegó a un lugar, esa era una sinagoga judía, y él comienza a predicar durante 3 meses el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Y nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, hermano. Donde Dios nos abra puertas, ahí debemos hacer obra de evangelistas, como el Señor nos manda. Y así hizo Pablo, pero hubo un momento, 3 meses, 4 sábados cada mes, 8, 12 reuniones, Pablo predicando el Evangelio. Pero dice que algunos que, no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Al que se le predica y después de resistir constantemente el Evangelio y rechazarlo, ¿qué hay que hacer? Apartarse. Jesús también enseñó un día, no deis las perlas a los cerdos, ni deis lo santo a los perros. ¿Cómo sabemos que son perros? Comencemos a predicarles. Y ahí uno se da cuenta si es oveja o es perro. Si es oveja o es cerdo. Entonces estos manifestaron que no eran ovejas. Entonces Pablo se aparta. Pero mire lo que hace Pablo. Se apartó de ellos y separó a los discípulos. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Mis ovejas qué? Oyen la voz. Entonces cuando se comienza a predicar la palabra, ahí uno comienza a darse cuenta quién es oveja. ¿Quién? El discípulo. Él comienza a ser redargüido por la palabra. La palabra comienza a trabajar en él. Él comienza a ser despertado y comienza a seguir la palabra. Entonces, ¿ante quién estamos? Ante un discípulo. Ahora, ustedes saben que para este tiempo a los cristianos no se les llamaba cristianos. Se les llamaba como generalmente discípulos. El cristiano es un seguidor de Cristo. Entonces Pablo, así como un buen pastor, él llama y toma parte las que son ovejas. Y se separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y ahí surgió una gran iglesia, hermano. Y mire que ahí en el verso 20 dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, la iglesia en Éfeso. Entonces, el principio que nos muestra tanto Jesús como Pablo es que las ovejas deben ser apartadas, en el sentido de que deben ser pastoreadas como ovejas, cuidadas, guiadas, alimentadas. Y como vamos a ver en otros ejemplos, lo que pasa es que hoy la analogía o la figura que estamos usando está más relacionada a la responsabilidad de los que cuidan. Después vamos a ver otras figuras que hablan de la responsabilidad de los que son cuidados, ¿sí? Pero en este pasaje el asunto es que nosotros, hermano, y póngame bien cuidado a esto, no se vaya a escandalizar con esto que le voy a decir. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de reconocer quiénes son hermanos entre nosotros, para poderlos pastorear. ¿Sí? Y también en algún momento vamos a tener la responsabilidad de decirle a alguna persona, por favor, no vuelva. Porque eso es lo que es la disciplina eclesiástica. Y no lo hacemos porque, sino que ponga a un cerdo en medio de ovejas y qué pasa. Ponga un ladrón o un lobo en medio de ovejas y qué pasa. Y el que no entra por la puerta, o sea, el que no es cristiano verdaderamente en la iglesia, generalmente va a causar ¿qué? Males. ¿Cierto? Nosotros lo leímos la vez pasada. Sacad ese hombre de entre vosotros. ¿Y responsabilidad de quién es? De los pastores. Entonces no sienta que a veces nos estamos extralimitando, hermano, sino que es una responsabilidad que tenemos delante del Señor para cuidar a la misma iglesia. Claro que todo debe ser hecho con un barniz de amor, de misericordia, de verdad, pero debe ser hecho. Eso no es cierto, hermanos. Como si usted tuviera una empresa y usted se entera que uno de sus trabajadores lo está robando. Usted, por el bien del beneficio de la compañía, usted no puede dejar a una persona así. Es un cáncer. Hay cristianos o personas que están en la iglesia que son como un cáncer espiritual para la iglesia, hermano. No avanzan, pero sí generan un malestar a la iglesia en general. ¿Sí? Y nosotros debemos cuidar, separar. Eso es parte de las obligaciones que tenemos. Y mire lo que dice Juan 10:3, dice: a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora esa frase, por nombre. Es que, señores, a veces es interesante que esa relación existe entre los pastores y las ovejas. Yo fui a visitar a un hermano que tiene una finca y tiene animales, y él llama a sus animales por nombre, hermano. Y le dice hasta a los animales, dice, un beso, y el animal ya conoce tanto al pastor que le saca la lengua y le da un beso. Entonces es interesante esa relación entre el pastor y los animales que él cuida. Y el hermano le pone nombre a cada uno de los animales. Nosotros que somos citadinos no entendemos un poco de eso, ¿no? Pero eso existe, y esa figura del Señor la usa para hablar de su iglesia. Y esa frase que la llama por nombre quiere decir que hay una identificación personal. Hay una identificación personal, ¿no? Yo le decía hace 8 días, es triste que muchos de los que a veces están reuniendo con nosotros no les sabemos el nombre. Eso habla de, yo tengo que reconocer, eso habla de un descuido personal de nosotros en cuidar la iglesia del Señor. En estos días alguien me escribía, una persona que nos ha visitado aquí una o dos reuniones, vive en otra ciudad. Me dice: hermano Pablo, yo voy a estar unos días y quiero a ver si ustedes me pueden dar hospedaje, y voy a estar un mes porque voy para tal lado, entonces quiero estar con la iglesia. Entonces yo le respondí, después de pensar sobre él, le dije: ay, hermano, la verdad nosotros no lo conocemos, no sabemos de dónde viene, no sabemos dónde se congrega, ni sé su nombre, hermano. Yo creo que no vamos a poderlo hospedar, hermano. ¿Por qué, hermano? El principio de conocer las personas. El principio de conocerlas por nombre, hermano. Identificarlas. Mira, una vez a una iglesia llegó un hombre muy espiritual. Comenzó a orar y cantaba y se paraba, leía la Biblia. Los hermanos lo recibieron como un creyente. Enamoró a una muchacha. Cuando se iba a casar con la muchacha, la iglesia se dio cuenta que ya estaba casado. Nadie conocía de dónde venía, quién era, ni a dónde iba. Entonces este pasaje nos mostraba, los pasajes de Dios nos muestran un poco la responsabilidad que tenemos y la manera como debemos conducirnos con una iglesia. Vamos a seguir viendo más figuras. Las otras figuras complementan y también nos amplían estos asuntos de una manera bien interesante. Pero el Señor nos haga buenos pastores, hermano, que podamos conducir las ovejas, llamarlas por la palabra, y que también podamos guardar a la iglesia de los falsos lobos, de los falsos obreros, y de aquellos que no hacen parte del pueblo del Señor. Amén.